Este es el programa de la serie Memorias y Presencias, número 81, que conduce el maestro Eduardo Elizalde, 543.
Memorias y Presencias. Memorias y Presencias. Música y letras. Música y letras. Con Eduardo Elizalde.
Le pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards longs de Pilate.
La voz fantasmal que acaban ustedes de escuchar es parte de una brevísima grabación, un registro de 1913, hecho de la voz del poeta Guillaume Apollinaire, nacido en 1880. Y muerto a los 39 años de edad, cuando acababa de cumplir 39 años de edad, en París. Guillaume Apollinaire es un poeta, el símbolo de la renovación artística y de la conciencia estética parisina en ese momento, el que defiende a todas las vanguardias y el que sienta las bases, después de los grandes simbolistas, de una nueva poesía. Los surrealistas dicen que es un pionero, un anticipador de todo lo que va a ocurrir en el periodo de la revolución cubista, vanguardista, dadaísta, etcétera, que ocurre en el centro de Europa. La voz que acabamos de escuchar, que de los archivos de la palabra de Francia, es un registro de 1913, ya lo hemos dicho, que nos ha entregado como un regalo nuestro amigo el culto titular, subtitular, porque es el subdirector del Canal 22 de México, Ernesto Velázquez, que se ha dignado a escuchar nuestros rescates de grabaciones históricas hechas por T.S. Eliot, por Joyce y por otros autores. El rescate de este texto, de los archivos de la Parole de Francia, de Guillaume Apollinaire, que incluye, por cierto, el rescate de una gran cantidad de autores que tuvieron la curiosidad de registrar sus voces al principio del siglo XX, cuando era una simple curiosidad el registro fonográfico, es extraordinaria y solo poseemos por ahora estos menos de 6 minutos con la voz de Guillaume Apollinaire, al que nos vamos naturalmente a referir. Solo 3 poemas lee Guillaume Apollinaire, que en este rescate digital y en su voz espectral podemos escuchar en adelante. Guillaume Apollinaire. ¿Quién era Guillaume Apollinaire? Hay una gran cantidad de testimonios sobre Guillaume Apollinaire. Uno de los libros, por cierto, notables, el de Matthew Jacobson, Mi vida entre los surrealistas, que publicó hace muchos años la editorial Joaquín Mortiz, habla del momento en que el surgimiento de los poetas surrealistas en los años 20 declaran a Apollinaire como el padre de esa corriente. Se le llamaba el padre del surrealismo. Había muerto Apollinaire en 1918 a los 38 años de edad. En ese año convalecía Apollinaire de las heridas recibidas en las filas francesas de la Primera Guerra Mundial, pero una gripe terrible, una epidemia de gripe, lo atrapó en París y se llevó al poeta a la tumba. Escribió a gran velocidad algunos poemas en ese último año y deploraron su muerte naturalmente todos sus discípulos del momento, como el célebre Philippe Soupeau, al que dedicó alguno de sus últimos textos, y desde luego los que serían sus admiradores y seguidores, como el jefe del surrealismo francés, André Breton. André Breton, en sus Conversaciones radiofónicas de los años 40 nos ofrece el testimonio de Guillaume Apollinaire en ese año. Nuestras relaciones, dice André Breton, el jefe del surrealismo, que fueron breves pero bastante frecuentes de mi parte, se habían iniciado por correspondencia. La primera vez que habría de verlo físicamente fue en una cama de hospital el 10 de mayo de 1916, un día después de su trepanación, como me lo recuerda la dedicatoria de mi ejemplar de Alcoholes, un libro formidable, emblemático, de André Breton, en manos de poeta del jefe del surrealismo, dedicado por su autor, Guillaume Apollinaire. A partir de entonces, dice André Breton, lo volvería a ver casi diariamente hasta su muerte. Como se ve, si fue precisa una trepanación en esos años juveniles de la medicina del siglo XX, las heridas de Guillaume Apollinaire en las filas del ejército francés fueron realmente terribles. Eso explica su desaparición a tan temprana edad. Pero continuemos con el testimonio de el grande André Breton. Apollinaire era un gran personaje, en todo caso, como nunca he conocido a nadie. Bastante huraño, es cierto, el lirismo en persona. Lo escoltaba el cortejo de Orfeo. Era el autor de la canción del mal amado, de Sona, del emigrante, de Landor Road y del músico de Saint-Marie, el campeón del poema acontecimiento, es decir, el apóstol de esa concepción que exige cualquier nuevo poema que sea una nueva forma total de los recursos de su autor, que corra su propia aventura al margen de los senderos establecidos, a costa de las victorias obtenidas antes, que puesta en guardia contra las trivialidades que más adelante no nos perdonarían. Y sobre ese poema, célebre el músico de Saint-Marie, que Octavio Paz, que conoció a Breton al final de los años 40 o principio de los 50, y que fue elogiado por Breton como uno de los grandes sucesores de los movimientos de vanguardia europeos, leeremos una traducción precisamente de Octavio Paz, incluida en su libro Versiones y Diversiones, que, como dice el mismo poeta, el libro está, por supuesto, en todas las obras de Octavio Paz, solamente es un trabajo continuo y disperso que ha consumado a lo largo de los años. Representa sus ideas y sus gustos, sí y no. No es un libro sistemático, Versiones y Diversiones, dice Octavio Paz, ni se propone mostrar o enseñar nada. Es el resultado de la pasión y de la casualidad. Nos ocuparemos de las traducciones de Apollinaire hechas por Octavio Paz. Su traducción del músico de Saint-Marie, de Octavio Paz, poema celebrado por Breton, como ya hemos dicho, de Guillaume Apollinaire, advertía el poeta Octavio Paz, que lo publica dentro de su libro Versiones y Diversiones, que no es, claro, una traducción textual, intenta llevar, hacer versos, poemas en español a los de poemas que admira. Pero leemos la traducción de Apollinaire hecha por Octavio Paz, porque es una de las muy ejemplares de este poeta verdaderamente emblemático para los surrealistas. Por fin tengo el derecho de saludar a seres que no conozco. Pasan frente a mí y se acumulan a lo lejos, mientras que todo lo que yo no veo en ellos me es desconocido, y su esperanza no es menos fuerte que la mía. Yo no canto a este mundo ni a los otros astros. Yo canto todas las posibilidades de mí mismo, fuera de este mundo y de los astros. Canto la alegría de vagar y el placer de morir errante. El 21 del mes de mayo de 1913, barquero de los muertos y las merianas donamuertes, millones de moscas abanicaban un esplendor, cuando un hombre sin ojos, sin nariz y sin orejas dejó la avenida Sebastopol y entró en la calle Aubry Le Boucher. Joven, el hombre era moreno y ese color de fresa en las mejillas. Hombre, Ariadna. Tocaba la flauta y la música, guiaba sus pasos. Se detuvo en la esquina de la calle San Martín, tocando el aire que yo canto y que yo inventé. Las mujeres que pasaban se detenían a su lado, venían de todas partes. De pronto las campanas de Saint-Marie comenzaron a tañer. El músico dejó de tocar y bebió en la fuente que está en la esquina de la calle Simon Le Franc. Después Saint-Marie se cayó. El desconocido volvió a tocar su aire de flauta y volviendo sobre sus pasos se fue hasta la calle de la Verrerie. Penetró en ella seguido por el tropel de mujeres. Salían de las casas, llegaban de las calles laterales los ojos locos, las manos tendidas hacia el melodioso raptor. Él se iba indiferente tocando su aire, se iba terriblemente. Hay que anotar, interrumpo la lectura para señalar esto, que este poema habla del mes de mayo de 1913, precisamente el mes, el tiempo exacto en que se registró este disco de Guillaume Apollinaire, estos únicos 6 minutos que tenemos con su voz registrados. El poema, el músico de Saint-Marie, continúa de esta manera en la traducción de Octavio Paz. Después, en otra parte, ¿a qué hora saldrá un tren hacia París? En ese momento, los pichones de las Molucas ensuciaban las nueces moscadas. Al mismo tiempo, Misión Católica de Voma, que no tienes escultor. En otro lado, ella atraviesa el puente que une Vaughan a Verle y desaparece en Pitchen. En ese instante, una joven enamorada del alcalde. En otro barrio, rivaliza poeta con los marbetes de los perfumistas. En suma, oh reidores, no habéis sacado gran cosa de los hombres. Apenas habéis extraído un poco de grasa de su miseria. Pero nosotros que morimos de vivir lejos el uno del otro, tendemos nuestros brazos y sobre esos rieles se desliza un largo tren de carga. Tú llorabas cerca de mí, sentada en el fondo de un fiacre, y ahora te pareces a mí, desgraciadamente te pareces, nosotros nos parecemos como en la arquitectura del siglo pasado, esas altas chimeneas semejantes a torres, subirnos más alto ahora, ya nos rozamos el suelo. Es notable observar el ritmo extraordinario de un gran poeta como Octavio Paz, recuperando en lengua española esa aventura, como dice el propio André Breton, al margen de los recursos del autor, que corra su propia aventura, el poema dice, y eso es lo que quería hacer Apollinaire, a costa de las victorias obtenidas antes, como decía Breton, ese apóstol de esa concepción que exige cualquier nuevo poema que sea una nueva forma total de los recursos de su propio creador. Pero volveremos adelante con la voz y las palabras del propio Apollinaire. Casi como un juego, grabaron estos autores, entre ellos el propio Guillaume Apollinaire, su voz en esos gramófonos, en esos registros primitivos del año 1913, que ya no lo eran tanto porque, como sabemos, había evolucionado notablemente desde los primeros años del siglo la técnica de la grabación acústica. El registro Apollinaire es, de todas maneras, un registro hecho desinteresadamente, sin más sentido que jugar un poco con sus amigos a registrar su voz en un instrumento extraño como el gramófono. Los 3 textos grabados se encuentran en este breve disco de menos de 6 minutos y el primero de ellos, escucharemos en la voz del propio Apollinaire la lectura, es Le Pont Mirabeau, el puente Mirabeau, que no leeremos en traducción española completo, pero que dice, en las primeras líneas, bajo el puente Mirabeau, fluye el Sena, y con él fluyen nuestros amores. Me lleva a la memoria, y como el placer venía tras la pena, llega la noche, la hora suena, se van los días, yo me quedo, las manos en las manos, quedamos cara a cara, en tanto, bajo el puente de nuestros brazos pasan las eternas miradas, la onda cansada, etc. Escuchen ustedes el texto en la voz de Apollinaire.
Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain.
Escuchando esta impresionante lectura de Guillaume Apollinaire, reflexiona uno en cierto tono melancólico, lamentoso, que era propio, muy curiosamente, de un poeta posterior a él, y más bien de la generación de Bretón que de la de Apollinaire, naturalmente, Pablo Neruda, cuyas lecturas, con esa melancólica voz característica, recuerdan de algún modo a esta altura del siglo, la voz de Apollinaire y el tono del poeta. Pero en fin, volvamos sobre la poética de Apollinaire y los testimonios de André Breton en esas entrevistas radiofónicas impresionantes. Por supuesto, están registradas entre los años 1913 y 1952. Dice sobre Apollinaire y su poética André Breton: había escogido como lema maravillo y aún hoy me parece que no era demasiado pretender, provisto como estaba de extensos conocimientos en terrenos especiales, que era único, casi único en poseer, los mitos, todo aquello que resaltó para gran curiosidad, así como todo lo que habita en el infierno de las bibliotecas, y sin dejar de tener por ello una gran apertura hacia el futuro. No conforme, dice Breton, con apoyar las empresas artísticas más audaces de su época, ya hemos señalado que fue un defensor de algunas vituperadas formas y aventuras de la pintura de la época, el cubismo entre ellas, no conforme, dice, con apoyar a esas empresas audaces, sintió la necesidad de formar parte de ellas, dice Breton, de poner a su servicio todo cuanto poseía de gran saber, de pasión y de destellos. Como lo habría seducido, por lo menos, el personaje de Jarry, el gran autor de Ubu Rey, de quien esboza un emotivo retrato en sus contemporáneos pintorescos, como supo reconocer, dice Breton, desde el principio el genio de Henri Rousseau, así había situado críticamente para siempre la obra de otros pintores, un Matisse, un Derain, un Picasso, un Quirico. Se refiere André Breton a la lucidez crítica con que el gran poeta Apollinaire percibe el genio de los nuevos artistas de la época. Y sin embargo, objeta Frente a Apollinaire, la actitud de Valéry, que considera más conservadora. En realidad eran hombres de distinto temperamento y Valéry tenía, por supuesto, perspectivas muy diferentes de las de Apollinaire y es un poeta de la etapa posterior que muere además muchas décadas después, aunque es un contemporáneo de Apollinaire y son cercanos en nacimiento. A ese respecto, dice Breton, Valéry constituiría un elemento rezagado e incluso reacio. Interesante, por cierto, como tal, dice con todo respeto Breton. Pero considera que Apollinaire tenía unos recursos, palabras de Breton, de agrimensura mental, como no se habían visto críticamente desde Charles Baudelaire. Apollinaire, continúa Breton, siempre estaba a la vanguardia, arriesgándose tal vez a descubrir el otro lado del decorado. Yo lo estimaba y aún sigo admirándolo mucho tal cual era. Fue un gran vidente. La mayoría de los que hablan de él con simpatía, incluso con entusiasmo, solo lo comprenden superficialmente. Todavía no es muy claro qué es lo que lleva al poeta por un camino donde los pensamientos subyacentes se entrecruzan con las premoniciones. Y algo más sobre Apollinaire y sus posiciones políticas. ¿Cuál fue la actitud, le pregunta el entrevistador de esas series radiofónicas, a Breton? ¿Cuál fue la actitud de Apollinaire frente a la guerra? Muy pronto se supo que se había alistado en las filas, en la milicia. Los amigos suyos que pudieron mantenerse en contacto con él, dice Breton, se comunicaron sus nuevos poemas. Tenía siempre la misma intensidad, pero no se advertía que hubiera habido una toma de conciencia importante acerca de los acontecimientos. Todo se resolvía a través de un entusiasmo con seguridad sincero, pero que entonces se acercaba mucho al entusiasmo por encargo. Y a pesar de la expresión siempre muy nueva del sentimiento, para mí no dejaba de caer en el conformismo. Las peores realidades de la época se eludían ahí. Las inquietudes más legítimas eran desviadas en beneficio de una actividad lúdica que se permite todas las licencias en los caligram propiamente dichos. Aunque por otro lado la inteligencia se obstina, no es razonable que se quiera estar a gusto en el decorado de la guerra. En una palabra, señalaba la asombrosa distancia, la insensibilidad aparente que había entre un luchador en las filas del ejército francés y los poemas que no se ocupaban del desastre y la catástrofe de la guerra. Y continúa Breton. Frente al espantoso hecho de la guerra, Apollinaire había reaccionado con una voluntad de inmersión en la infancia, de reanimismo a toda costa, que estaba muy lejos de ser el talismán esperado. Cualesquiera que haya sido los grandes triunfos que hubo por ese camino, estoy pensando en poemas como La noche de abril de 1915. Me parece que en él la poesía fue incapaz de resistir la prueba. Esta padecía, creo, de insuficiencia. Seguramente eso fue lo que me hizo poner atención a un mensaje completamente diferente. Apollinaire, dice a Breton, en una segunda parte de estas entrevistas radiofónicas, enfrenta después de las obras de los años 16 una nueva aventura. Tiene lugar la primera representación de la obra teatral de Apollinaire, Les Mamelles de Tiresias. Es, por cierto, una obra, recordamos aquí, extraordinaria, a la que puso música posteriormente el grande compositor Poulenc. La obra empezó casi dos horas después, 1917 es el año de esta representación. Si bien bastante decepcionante por sí misma la obra, dice Breton, además estaba interpretada mediocremente y los espectadores irritados por la espera, la obra se retrasó, habían abucheado el primer acto. No tardé en comprender a qué se debía la agitación en un punto preciso de la platea. un personaje al que había atacado el propio Apollinaire, Jack Bash, que acababa de entrar vestido oficial inglés para ponerse inmediatamente a tono, había desenfundado la pistola y parecía dispuesto a utilizarla. Lo tranquilicé como pude y logré hacerlo resistir, no sin gran impaciencia, hasta el final de la representación. Nunca antes había sopesado la profundidad de la brecha que se abría entre la nueva generación y la anterior. Bash, en actitud de desafío, frente al público a la vez aburrido y alterado por ese tipo de manifestaciones, encarna en ese momento la figura del revelador. Todavía faltaban algunos años, 3 o 4, para que entre las dos formas de pensamiento que comenzaban a oponerse aquí, se diera la ruptura. Una visión del papel poético, estético y de alguna manera político que juega Apollinaire al mando, supuesto, de una generación naciente como la de los agresivos surrealistas. Volvemos ahora a la voz de Apollinaire en la lectura de este breve poema. Son breves los 3 poemas que ocupan estos 2 minutos que Apollinaire tituló Marie. Un poema que recuerda, anoto esto, algunos poemas ocasionales y líricos de James Joyce, un tanto del mismo periodo. Danzas, pequeña niña, y danzas, grande madre. Las máscaras son silenciosas y la música lejana, que parece tan lejana que parece venir de los cielos. Estamos traduciendo unos primeros versos y de manera completamente libre. Paso al margen del Sena, un viejo libro bajo el brazo. El río se desliza y parece, a mi pena, se deslizará bajo mis pasos hasta el fin de la semana. Pero escúchenlo ustedes en la voz de el propio Guillaume Apollinaire. Es el poema Marie.
Vous y dansiez, petite fille, vous danserez, vous mère grand. C'est là ma cloche qui sautille, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Les marches sont silencieuses et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimer à peine. Et mon mal est que vous tuez. Les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine et plein d'argent. Les soldats passent et connaissent un cœur à moi, ce cœur changeant. Changeant et plus en force sage. Sage où s'en iront tes cheveux, très plus comme mer qui moutonne. Sage où s'en iront tes cheveux, de tes mains feuilles de l'automne. Faisons ce aussi nos aveux. Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule et ne s'arrive pas. Quand donc finira la semaine.
Rescate de la voz de Apollinaire es de todas maneras milagroso. Se lo agradecemos en sus búsquedas por las librerías francesas a nuestro amigo Ernesto Velázquez y naturalmente al Archive de la Parole de Francia. Vamos a escuchar, para cerrar esta parte del programa, el último breve poema, Le Voyageur, el viajero, en la propia voz de Apollinaire. Abre esta puerta, la vida es variable. Tú miras un banco de nubes descender hacia el, con el paquebote huérfano en las fiebres futuras, etcétera, etcétera. Y luego, la voz de Apollinaire.
Ouvrez-moi cette porte où le frein sans pleurer. La vie est variable aussi bien que le rythme. Tu regardais un banc de nuages descendre avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures. Et de tous tes regrets, de tous tes repentirs, te souviens-tu? Vagues, poissons, arcs, fleurs surmarines, une nuit c'était la mer et les fleuves qui répandaient. Je m'en souviens encore. Un soir, je descendis dans une auberge triste près de Luxembourg. Dans le fond de la salle, il s'envolait un Christ. Quelqu'un avait un furet, un autre un hérisson. J'en jouais au cas, et toi, tu m'avais oublié. Te souviens-tu du long orphelinat des gares? Nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient. Et redoutait la nuit, le soleil des journées. Aux matelots, aux femmes d'ombre et vous, les compagnons, vous venez vous en. De matelots qui ne s'étaient jamais quittés, de matelots qui ne s'étaient jamais parlés, le plus jeune en mourant tomba sur le côté. Au bout, chers compagnons, sonneries électriques des gares, sans des moissonneuses, traîneaux d'un boucher, régiment des rues sans nombre, cavalerie des ponts, nuit livide de l'alcool. Les villes que j'ai vues vivaient comme des folles. Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plein tout un paysage? Les cyprès projetaient sur la lune leurs ombres. J'écoutais cette nuit au déclin de l'été. Un oiseau langoureux et toujours irrité. Et le bruit de l'éternel, un fleuve large et sombre. Mais tandis que mon mourant roulait vers l'estuaire, tous les regards de tous les yeux, les bords étaient déserts, air bien silencieux, et la montagne à l'autoride était très claire. Alors, sans bruit, sans qu'on pût voir rien de vivant, contre le mont passèrent des ombres vivaces, de profil soudain tournant leurs vagues passes. Et tenant l'ombre de leur lance en avant, les ombres contre le mont perpendiculaire grandissaient ou parfois s'abaissaient brusquement, et ces ombres tardées pleuraient humainement en glissant pas à pas par la montagne claire. Donc, on connaît-tu toi cette vieille photographie? Te souviens-tu du jour où une abeille tomba dans le feu, c'était tout un souvenir à la fin de l'été? De matelots qui ne s'étaient jamais quittés, l'aîné portait aussi une chaîne de fer. Le plus jeune mettait ses cheveux longs en frasque. Livrez-moi cette force qui je frappe en pleurant. La vie est variable, le silence, le rythme.
Cerramos así esta primera parte del programa, dedicada al poeta Guillaume Apollinaire, nacido en 1880 y muerto a los 38 años de edad, en 1918, con estos rescates milagrosos de su voz registrada en el año de 1913.
Memorias y presencias, música y letras, con Eduardo Lizalde.
La primera parte de este programa fue dedicada al poeta Guillaume Apollinaire, que ilustramos con rescates gramofónicos de esos únicos registros de la voz del poeta y de poemas suyos de 1913. La segunda parte del programa será dedicada a nuestro grande poeta José Gorostiza. Se cumplen en el 2001 los 100 años del nacimiento del gran autor de Muerte sin fin y naturalmente cunden por todo el país y por todas las publicaciones periódicas homenajes al gran poeta cuyas obras serán vueltas a editar y vueltas a celebrar por todos sus admiradores y seguidores. El autor de este poema emblemático, extraordinario que es Muerte sin fin, decíamos hace ya muchos años cuando se cumplieron los primeros 50 años de la publicación del poema en 1939, se ha vuelto naturalmente traumático, y así lo decíamos en publicación de 1973, tanto para los contemporáneos de Gorostiza, que en opinión de todos los críticos actuales no lograron producir un poema de la perfección del de Gorostiza, y ha sido vuelto a leer por múltiples exégetas. En los periódicos dominicales como La Crónica, por ejemplo, y como el periódico del Sábado, Uno Más Uno, y en El Nacional, distintos autores especializados en Gorostiza en la última época han publicado nuevos ensayos sobre el grande poeta de contemporáneos. Gabriel Saíd, Evodio Escalante, Arturo Cantú, que han publicado libros enteros en la última etapa sobre el poeta, Josu Landa, poeta y maestro y filósofo, y también Roberto Diego Ortega, que publica en el suplemento dominical de La Crónica un artículo que titula Cada poema un epitafio, y en que hace, por cierto, una cita de mi propia persona. Muerte sin fin afirma su visión del mundo a través de una conciencia derramada. Como apuntó Eduardo Lizalde, su distintivo es una espantosa perfección. No recuerdo, por cierto, en qué lugar, conferencia o artículo dije tales palabras, y no las recuerdo como mías, pero es muy posible que las haya yo pronunciado. Es cierto, es de espantable perfección el poema de Gorostiza. Y en 1973 decíamos, Gorostiza, una encrucijada. Se publicó en la Revista de Bellas Artes este homenaje de hace más de un cuarto de siglo a José Gorostiza. Poema concéntrico y circular, el de Gorostiza, es uno de esos textos a los que con dificultad puede aludirse en México de manera accidental. Está demasiado presente, aunque lo que podríamos llamar su significado esté más cerca de lo ausente que de lo presente. Hay en el poema, que es solo el centro de una obra, exposiciones obviamente griegas, contradictorias y dialécticas, de cierta específicamente clásica visión del mundo. Hay también los inteligentes, digeridos, condimentados rezagos de la poética malarmeana y valeriana que se quiera. Hay posiblemente hasta estructuras generales de culterana evidencia lógica y composiciones de bien elaborado conceptismo, grecas puras de la inteligencia e iluminaciones del color y de la violencia. Y citaba yo algunos versos, las golondrinas de escritura hebrea, la noche enroscada del reptil o la angustia espantosa de la ceiba. Todo eso importa poco. Son las galas naturales de una sana y grandiosa construcción. Hay pintura pensante en el poema. Hay rosas de olorosa tinta, muerte y genio y cultura, gusto rutilante, oh cementerios de talladas rosas.
Tan, tan, ¿quién es? Es el diablo, es una espesa fatiga, un ansia de transponer estas lindes enemigas, este morir incesante, tenaz, esta muerte viva, oh Dios que te está matando en tus hechuras estrictas, en las rosas y en las piedras, en las estrellas ariscas y en la carne que se gasta como una hoguera encendida por el canto, por el sueño, por el color de la vista. Tan, tan, ¿quién es? Es el diablo. Hay una ciega alegría, un hambre de consumir el aire que se respira, la boca, el ojo, la mano. estas pungentes cosquillas de disfrutarnos enteros en solo un golpe de risa. ¡Ay, esta muerte insultante, procaz, que nos asesina a distancia desde el gusto que tomamos en morirla por una taza de té, por una apenas caricia! ¡Tan, tan! ¿Quién es? Es el diablo. Es una muerte de hormigas incansables que pululan, oh Dios, sobre tus astillas. ¿Que acaso te han muerto allá, siglo de edades arriba, sin advertirlo nosotros, migajas, borra, cenizas de ti que sigues presente como una estrella mentida por su sola luz, por una luz sin estrella vacía que llega al mundo escondiendo su catástrofe infinita? Desde mis ojos insomnes, mi muerte me está acechando. Me acecha, sí, me enamora con su ojo lánguido. Anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo.
El registro de esta breve parte del poema que acabamos de escuchar está grabado, por supuesto, con la voz del propio poeta Gorostiza. Es un fragmento de Muerte sin fin, donde podemos confirmar que no era, por cierto, Gorostiza un gran lector de su poesía. Se le ha dicho que no se preocupaba ni siquiera por la promoción personal de su obra como poeta, que por esa razón permaneció de alguna manera desconocida en el universo de la propia literatura española y latinoamericana, con la excepción naturalmente hecha de los poetas que lo reconocieron y lo conocieron desde la aparición de la obra maestra de Gorostiza en 1939. No se preocupaba por su promoción, no se interesó más en la poesía, como él mismo lo declaró al recibir muchos años después el Premio Nacional de Literatura. Pero es interesantísimo oír el ánimo, el aire, algo sombrío, desinteresado y monótono en la lectura de ese fragmento de Muerte sin fin, que creo es el único que existe en la voz de su propio creador. Nos ocuparemos naturalmente de otros aspectos del poema y de su lectura, pero quiero concluir con el recuerdo de ese artículo publicado en homenaje a Gorostiza hace más de un cuarto de siglo en la Revista de Bellas Artes. El poema, decía yo, es sombrío, luminoso y traumático. Ha marcado, en un sentido o en otro, a toda la literatura mexicana, acaso parte de la literatura latinoamericana del día. Su relativamente escasa celebridad es a estas alturas su seguro de vida. Hay que luchar con él todos los días cuando se le conoce para firmarse a su fronda, para repelerlo. Como el Zahir, en el cuento de Borges, Muerte sin fin no puede olvidarse una vez visto. No se encuentra forma de negarlo. No hay por dónde agarrarlo. Está muerto en vida, pero persiste en su espantosa perfección, como el río poético de Rilke y el de Shelley, para no guardar proporciones históricas, con un pasmoso temple de joya bien labrada y de filos temibles. Es un revolvedor del alma, una encrucijada. Lo que su lectura continúa produciendo a los que tienen 30, 20 o 10 años de leerlo son poemas. Y todo lo que en prosa se diga a su favor o en su contra nos parece pobre. ¿Qué más puede decirse de un poeta y de un poema? Decíamos que es relativamente escasa, o era relativamente escasa, la celebridad del poema de Gorostiza, de obra tan breve frente a las oceánicas producciones de algunos contemporáneos suyos, un Alberti, un Neruda, un Octavio Paz mismo, que es su seguidor y su discípulo en un periodo determinado y su admirador, que producen obras tan vastas, pero que a la altura del siglo en que nos encontramos, no han borrado la importancia ni la significación con sus enormes obras de ese poema singular, legendario, emblemático, que continúa siendo Muerte sin fin. Decíamos que, en una presentación, por cierto, que hicimos en 1990, Licho Macero y yo, de algunos versos inéditos a una frustrada novia de Gorostiza, publicados en los años 20, que Gorostiza se resistía constantemente a la interpretación personal de su obra. No era partidario de escribir sobre lo que había intentado decir en Muerte sin fin, y el propio Licho Macero, que sí lo trató, por cierto, recordaba que Gorostiza, cada vez que alguien le decía algo por escrito o personalmente de Muerte sin fin, decía con humor: me da mucho gusto que mis amigos me expliquen lo que quise decir en Muerte sin fin. Reticente y difícil de trato era Gorostiza para las siguientes generaciones, sobre todo a partir de los años 60, en que él mismo se declaraba desinteresado de la literatura y retirado de ella, y más bien dedicado a la lectura y a la música, y también, por supuesto, a sus tareas diplomáticas. Cinco textos inéditos, decía yo en esa presentación de 1990, así fueran de tal modo circunstanciales o privados y anteriores al periodo de madurez definitiva, son invaluables en el caso de una obra tan escasa como la de este autor, uno de los que más brillante y hondamente hayan marcado el rostro de la creación y la crítica poética a partir de 1939, año de la aparición de esa torre de iluminaciones, de pétrea factura literaria y atmósfera inasible que, siendo hoy, sigue, medio siglo después, Muerte sin fin. 1939. Se publica en ediciones de Loera y Chávez. Tuve alguna vez en la mano la edición original, Muerte sin fin. Un formidable poema que se ha reeditado muchísimas veces, por supuesto, y cuya edición facsimilar fue vuelta a ser, afortunadamente, por Loera y Chávez en 1989, con una brillante nota de Salvador Elizondo, que también alcanzó brevemente a tratarlo. A medio siglo de su origen, decía Salvador Elizondo en el prólogo de esa edición facsimilar, este poema se ha convertido incontestablemente en un clásico de nuestra modernidad. Ya en vida de su autor, conoció las interpretaciones críticas y dramáticas, las explicaciones línea por línea y los textos de homenaje, por lo que a ponerle esta nota, además de ser una empresa temeraria en el orden de la crítica, desvirtuaría el carácter facsimilar de esta edición con que la editorial Cultura conmemora la aparición de la primera. Me limitaré por ello a parafrasear lo más sintéticamente que me sea posible algunas ideas esenciales que derivaron de una conversación que tuve con el poeta antes de su muerte. El texto, el testimonio de Elizondo es muy interesante porque es una de las pocas entrevistas que se le hicieron al poeta en esos años 60 probablemente, alrededor del texto y de la factura de Muerte sin fin. ¿Cómo escribió usted el poema?, le pregunta Salvador Elizondo. Y Gorostiza contestó, como se ponen los ladrillos. Elizondo me ha explicado personalmente que además agregó, cómo se construye una barda, naturalmente de abajo para arriba, empezar por el piso y terminar por arriba. Y continúa el texto de Elizondo. Entendí claramente que se refería a la construcción del poema. Y luego ilustró su respuesta aparentemente enigmática con un recuerdo técnico muy interesante. Primero, lo había escrito todo a máquina, después de las horas de oficina. Cuando ya tuvo todos los materiales reunidos en el orden en que surgieron de su mente a la máquina, y por así decirlo en forma de cinta, continua, los reordenó y reagrupó, usando para ello las tijeras y el engrudo. De acuerdo a un orden de clasificación racional, transit clasificando, transitan por el poema todas las cosas del mundo, el mundo ideal de la inteligencia y el mundo real de los seres y de las cosas. Los tres reinos de la naturaleza desfilan ordenadamente ante nosotros en agrupamientos precisos y canónicos, todo regido por un orden apolíneo, solo que en este orden geométrico está inscrito a su vez en un desorden dionisiaco por el que todas las cosas y los seres del mundo no se dirigen a su fin, sino a su origen y al origen fatal de sus orígenes. Un fragmento de esta presentación de Salvador Elizondo, edición facsimilar de Muerte sin fin, al cumplirse 50 años de la edición del poema en 1989. He recordado muchas veces por escrito y verbalmente en presentaciones poéticas y en comentarios sobre la obra de Gorostiza de la única y breve conversación que logré personalmente tener con el poeta. Alguna reunión, me parece que en los años 67, en casa de don Antonio Castroleal, una reunión donde se encontraban Juan José Arreola, Salvador Novo, otros eminentes personajes del grupo de contemporáneos como Novo, al que sí alcanzamos a tratar. Nos acercamos tímidamente, me parece que me acompañaba el poeta Marco Antonio Montes de Oca en esa sesión al poeta Gorostiza para saludarlo. Nos saludó muy atentamente, como sabía hacerlo, pero también muy tímidamente le entregué un libro que yo consideraba un homenaje y un diálogo con su poesía, mi libro Cada cosa es Babel, que se había publicado en 1966. Me dijo, bueno, no lo recibo ahora porque no tengo aquí donde guardarlo, pero envíemelo, envíeme su libro. Lo recibiré con gusto, pero no le prometo leerlo. No leo nada de literatura contemporánea, ni creo estar capacitado para entender nada de ella. Palabras, decía yo, de la misma raza que aquellas pronunciadas en alguna entrevista cuando recibió el Premio Nacional de Letras. Llego al Premio Nacional de Literatura, acabado como escritor. Escéptico, no se ocupaba ya de la literatura contemporánea, ni de la propia, y no logró producir, como se sabe, se han editado sus obras completas, sino un poema al que llamó el mismo poema frustrado. Pero el poeta continúa más vivo que nunca. No era grande lector, pero nosotros lo seguimos leyendo. Era formidable creador. Leo la parte que él mismo lee en ese registro algo pobre de Voz Viva de México y que han escuchado ustedes en una parte de este programa. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya como una risa agónica en las tenues solandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. Hago un breve comentario. Se ha dicho mucho sobre cada uno de los versos de este suntuoso canto, más que un poema, que es el texto de Muerte sin fin, de complejidad rítmica, conceptual, espiritual, extraordinaria. Cuando el poeta dice, lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inasible que me ahoga, se ha dicho con frecuencia, bueno, se refiere a un cierto deísmo que latía en el fondo del alma del poeta. Yo creo que no, personalmente. Cuando él dice que está lleno de él mismo y sitiado en su propia piel por un dios inasible que lo ahoga, se refiere más bien, de manera clásica, a los demonios helénicos de Sócrates o a los demonios de Nietzsche, a una potencia que lo anima, lo inflama y lo empuja a cantar de la manera monstruosa e impresionante como canta en Muerte sin fin José Gorostiza. No podemos, por supuesto, leer entero el poema de Gorostiza, que además ha sido muy leído, pero sí impulsar a los lectores que no lo conocen a leer esta joya descomunal, esta corona en la literatura mexicana, que es Muerte sin fin, como decía Alfonso Reyes en su momento. Leemos solo el final de esta entrada del poema. No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma, en él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente, que desflora un más allá de pájaros en desbandada. En la red de cristal que le estrangula, allí, como en el agua de un espejo, se reconoce, atada allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta, qué desnudez de agua tan intensa, qué agua tan agua, está en su orbe, tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo. Mas qué vaso también, más providente, este que así se hinche como una estrella en grano, que así en heroica promisión se enciende, como un seno habitado por la dicha, y rinde así, puntual, una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones. Termina así este muy breve homenaje, uno más, a José Gorostiza, el grande autor de Muerte sin fin, en el centenario de su nacimiento, en este programa que hemos dedicado a Gorostiza y al grande poeta francés Guillermo Apollinaire. Los esperamos a ustedes la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora en un programa más de la serie.
Memorias y presencias, música y letras. Dirección General Eduardo Lizalde, realización Jesús Sánchez Maldonado, asistencia de producción Juan Barrera. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.